Porque si ese tipo, ¿cómo se llama? Si saldría así declarado como en Miranda, no nos podría engañar. O si fuera un político, por ejemplo, no
Claro.
nos, esta gente no nos engaña, ¿no? Si nos advierte, cuidado que no los engaña, entonces quiere decir, ese va a venir bien sutil. Y como la mayoría está sospechando que viene del medio de los cristianismos, del cristianismo, y
Efectivamente.
sabía por dónde, si sale de una iglesia carismática o la iglesia católica, no importa, muchos de ellos ya son parte de la ramera que está descrito ahí en el Apocalipsis, y ¿cómo se llama? Que se han vendido, pues. Así que vamos a ver qué va a pasar.
Claro, es que el mayor engaño que hay es el engaño religioso. Por eso es lo que dijo Jesús, lo que tú has dicho. Mirad que nadie os engañe. Cuando dijo eso Jesús a sus discípulos, es porque el engaño sería muy sutil, sería un engaño religioso. Y es en el engaño el cual han caído muchos. ¿Por qué? Porque citan pasajes de la Biblia, citan versículos.
Sí.
Entonces
Y
es
son
mucho más fácil.
automáticamente son parte de la ramera que se emborracha con de los pecados en el mundo.
Claro, forman parte de Babilonia la Grande, de la Gran Ramera, efectivamente.
Solo comentar, bueno, tal parece que tengo una opinión diferente, porque yo creo que el falso profeta, más bien dicho, que el anticristo debe ser del linaje judío, a causa de que de manera específica él viene a engañar al pueblo judío, porque muchos de los que no han, más bien dicho, todos los que no han aceptado a Jesús del linaje judío están esperando todavía un Mesías. Y desde luego que esperan un Mesías de sangre judía. Entonces, yo creo que el anticristo saldrá de Israel. Y creo también que la gran ramera, contrario, yo no sé ustedes qué piensan, pero muchos cristianos creen que es la Iglesia católica.
Sí, yo también
Y
lo creo. Yo también lo creo.
yo pienso que es Israel, el pueblo judío.
Sí, bueno, ahí hay diferentes opiniones. Este es un tema precisamente, Miguel, que estamos debatiendo en uno de los epígrafes de nuestro foro de Teología Bíblica.
Ajá.
Estamos hablando sobre el asunto de la Gran Ramera. Hay uno de los que publica en el foro dice que es Israel, lo que tú dices. Y por ejemplo, yo y otros muchos más, pues creemos que la Gran Ramera no es Israel, sino que es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Y ahora que has sacado el tema, lo considero un tema muy importante el que has tocado, el tema del anticristo y de la Gran Ramera, vamos pues entonces a hablar sobre este asunto. Mira, ¿por qué yo creo que la Gran Ramera mencionada en Apocalipsis no es Israel? Pues por dos razones principales, por dos razones muy sencillas. Vamos, si nos vamos al libro del Apocalipsis, mira, vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 17, verso 9.
Ajá.
Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes, o siete colinas, dicen otras traducciones bíblicas, sobre los cuales se sienta la mujer, se está refiriendo a la gran ramera. Y luego vamos al verso 18, y dice, y la mujer, es decir, la gran ramera, que has visto, es la gran ciudad que reina o impera sobre los reyes de la tierra. En el siglo I, cuando se escribió en el Apocalipsis, ¿qué ciudad era la que imperaba sobre los reyes de la tierra? ¿Qué ciudad era la que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? Era la ciudad
Roma.
de Roma, no era la ciudad de Jerusalén. Y
Ajá.
dice el verso 9 que la
Así
gran
es.
ramera se sienta sobre siete colinas. ¿Cuál es la famosa ciudad de las siete colinas? Tú te vas al Google y escribes la ciudad de las siete colinas y te dice ahí que es la ciudad de Roma. Así es como ha sido conocida durante siglos.
Tito,
Sí,
Tito,
dime.
me llamó mucho la atención con los siete colinas. Bonn, la anterior capital de Alemania, también está ligado con siete, se llama Siebengebirge, las siete montañas que están justo ahí donde está Bonn. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la similitud entre Roma y Bonn. Pero finalmente ya sabemos que la capital de Alemania se volvía Berlín. Así lo pongo en segunda atención de esto. Pero sí, ¿cómo se llama? la capital anterior a la política estaba igual, ¿cómo se llama?, en medio de siete colinas.
Sí, no, y hay diferentes ciudades en el mundo que dicen que también están edificadas sobre siete colinas. Pero la ciudad clásica de todos los clásicos griegos y romanos, a la cual llamaban la ciudad de las siete colinas, es Roma. Y no solo eso, en el verso 18 del capítulo 17 del Apocalipsis, dice bien clarito que esta mujer, esta gran ramera, la identifica con la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, es decir, en el siglo I. Y todos sabemos que era Roma la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Es decir, que la gran ramera, sin ninguna duda, según el Apocalipsis, es la ciudad de Roma. Era la ciudad de Roma en el siglo I cuando se escribió el Apocalipsis, y lo sigue siendo, porque Roma sigue existiendo, y la iglesia que tiene su sede en la ciudad de Roma es la llamada Iglesia de Roma. ¿Y cuál es la Iglesia de Roma? Pues la Iglesia Católica Romana. Entonces, creemos que es la gran ramera porque, según la Biblia, la esposa de Cristo es su iglesia. Se dice el Nuevo Testamento, que dice Pablo, que os he desposado con un solo esposo, está hablando a la iglesia de Corinto, y que la esposa de Cristo es su iglesia. Por lo tanto, una iglesia una ramera en el sentido espiritual es una iglesia que pretende ser la esposa de Cristo, pero es una ramera, fornica con los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. La ciudad de Jerusalén no gobernaba en el siglo I sobre los reyes de la tierra, y tampoco la ciudad de Jerusalén era conocida como la ciudad de las siete colinas. Hay por ahí algún escritor judío que dice que no, pero bueno. Sí.
Sí. Para Miguel, mira Miguel, si usted viera todo el evolucionamiento de las iglesias aquí en América, en Estados Unidos como en Sudamérica, las iglesias, por ejemplo, las carismáticas, si usted viera todo lo que están haciendo algunos de ellos, usted estaría convencido que no solamente sería la iglesia católica, sino hay un montón de otras iglesias que están en la misma influencia por el enemigo de Satanás.
Así es, hermano. Hermano Hermut, fíjate cómo la llama el Apocalipsis a la gran ramera. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es decir, que hay otras muchas iglesias rameras falsas que han salido de esta madre romana. Entonces, esas iglesias rameras son las que tú dices, hermano Hermut, que son hijas de la madre romana, de la gran ramera, que es la madre de las rameras.
Correcto.
Hola Sergio Blum.
Añade a Sergio Blum, hermano.
¿Qué tal? Bienvenido a las charlas.
Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Una es madre, por lo tanto, y además el perfil de ropa y de liturgia con una copa son bastante claros. Y también hay hijas. Entonces yo creo que ese grupo es grande, digamos. No está limitado a una sola, sino que es bastante grande y involucra a una madre, ¿no es cierto?, y a las descendientes de esta, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, estoy de acuerdo contigo.
Efectivamente.
¿Tito?
Sí, hermano. Sí, Miguel.
Añada a Sergio Bonomo, que me ha estado llamando antes Sergio Bonomo, añádalo cuando puedas.
Ah, vale.
A mí hay algo que me ha llamado siempre la atención de esto, de este pasaje, hermano, cuando lo has comentado antes, hermano Tito, que yo siempre, cuando he leído este pasaje, me he imaginado viendo estas grandes bodas de los monarcas europeos, donde era siempre la iglesia la que hacía la coronación. Y siempre me ha llamado la atención por eso, porque eran ellos los que coronaban habían ya no bodas, ya no solo bodas, sino simplemente cuando moría un rey y se proclamaba a su hijo, eran los que estaban en las coronaciones, eran los que reinaban sobre los reyes de la tierra. O sea, claro. el poder de los reyes de la tierra, digamos, que emanaba de la iglesia como si emanara de Dios.
Claro.
Y era la iglesia la que daba su consentimiento, digamos, tal vez no desde ese punto de vista, pero sí desde el punto de vista divino, ¿no? La iglesia daba su visto bueno, por decirlo así, religiosamente, a ese monarca. Desde ese punto de vista, yo siempre que he leído este pasaje me ha venido a la mente esa imagen, ¿no?, de quién reina sobre los reyes de la tierra. Evidentemente la Iglesia Católica.
¿Puedo dar otra opinión?
Cierto. Sí, adelante, Sergio.
Okay, gracias.
Sí.
El término ramera, yo entiendo, viene de un concepto de transaccional por dinero, dinero. ¿No es cierto? Las instituciones religiosas por dinero venden falsa salvación o falsa esperanza. Tenemos las indulgencias, tenemos en la actualidad estas iglesias millonarias que hay en Estados Unidos, que la gente paga un diezmo, ¿no es cierto? Y los pastores usan textos relativos al Antiguo Testamento para amenazar a sus feligreses y cobrarles dinero. Siempre el tema ramera, yo entiendo, tiene que ver con dinero. Dinero. Sí. La prostituta humana vende falso amor por dinero. Yo entiendo que la prostituta religiosa vende falsa palabra por dinero o falsa salvación por dinero. Y creo que ese es el punto crítico también.
Así es, efectivamente. Está relacionado con la avaricia, con la ambición por el dinero, efectivamente. Ya por eso dijo Pablo en un pasaje que por avaricia harían mercadería de vosotros, estos falsos líderes religiosos, estos hijos de la gran ramera, ¿no? Hijos de la gran puta. Entonces, bueno, cuando digo hijos de la gran puta me refiero a la gran ramera, que nadie me entienda mal. Y la gran prostituta, es lo mismo. Ramera y puta es lo mismo, o sea, que nadie se asuste. Entonces son hijos de la gran ramera, hijos de la gran puta, estos que comercian, que hacen mercadería de muchos llamados cristianos, entre comillas, sí. Que por amor al dinero, pues un ejemplo clarísimo lo tenemos en el pendejo este del Miranda, ¿no? Pues igual, es un hijo igual, un hijo de la gran ramera, un hijo de la gran puta. Y son eso, así es la gran ramera. Sobre el tema del anticristo que mencionaba antes el hermano Miguel Ángel Miranda, sobre el asunto este del anticristo quería comentar algo, y es lo siguiente. Muchos evangélicos han sido realmente, y por desgracia han sido engañados. Han sido engañados con la doctrina de que el anticristo es un personaje que aparecerá solamente en el futuro. Y eso es falso. O sea, nosotros si leemos la primera y la segunda epístola del apóstol Juan, cuando habla del anticristo, ahí se dice bien clarito quién es el anticristo, sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, el anticristo, y luego dice en el capítulo 4 que el anticristo ya existía en la tierra, ya está en el mundo, dijo el apóstol Juan. O sea, eso de que el anticristo vendrá solamente en el futuro es falso. El anticristo ya existía en el siglo I, ya existía en la época de Juan. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, ese es el anticristo. Sí. Ese es el anticristo.
Lo que pasa es que Hay dos diferentes conceptos en ese sentido, porque la Biblia habla del espíritu de anticristo y aparte habla de la persona del anticristo.
No, pero sí. Mira, vamos al pasaje de Primera de Juan porque vamos a ver cómo se está refiriendo a lo mismo. El espíritu del anticristo y el anticristo es lo mismo. Vamos a Primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 21, me parece que es. Sí, vamos a leer Primera de Juan. Capítulo 2. Dice lo siguiente el apóstol Juan. Vamos a leerlo. Hijitos, dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bueno, dice en el verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y ahora vamos más adelante, dice, capítulo 4 de Primera de Juan, a partir del versículo 3. Bueno, a partir del versículo 1 dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús es el Cristo ha venido en carne es de Dios. Perdón, todo espíritu que confiesa que Jesús, el ungido, ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, que Jesús, el ungido, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjate que dice, hermano, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene. ¿Cuál es el que habían oído que iba a venir? ¿Cuál es el que iba a venir? Es el anticristo. como dice más arriba en el texto que he leído, y dice, y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Está el anticristo, es decir, el que niega que Jesús es el Cristo. Sabéis que en el siglo I pues, había muchos judíos especialmente que eran los que negaban y aún siguen negando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y ya existía en la época de Juan, ya existía en el siglo I el anticristo. Y por eso es que en el Apocalipsis jamás aparece la palabra el anticristo. Ni a la primera bestia ni a la segunda bestia se le llama el anticristo, jamás. Simplemente se habla de una primera bestia y de una segunda bestia a la cual se le llama el falso profeta. ¿La primera bestia quién será? Pues sencillamente un falso Cristo. Ojo, no tenemos que confundir el anticristo con un falso Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Y muchos no se han dado cuenta de que son términos muy diferentes. El anticristo es a todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y un falso Cristo es como, por ejemplo, el Miranda, un individuo que se hace pasar por Jesús. Ese es un falso Mesías, ese es un falso Cristo. Pero el anticristo es toda persona que niega que Jesús es el Cristo. Es decir, que son dos expresiones, dos términos muy diferentes. La primera bestia va a ser un falso Mesías. Un tipo pues semejante, parecido a lo que hace el descerebrado este del Miranda. Será un tipo que se hará pasar por Jesús, dirá que es Jesús. Ese será el falso Mesías. Tito. Sí, adelante.
Perdón. Bueno, sí, usando el texto de Mateo 24, el Señor habla de falsos cristos, o sea, falsos ungidos. De esos han habido varios en la historia, ¿no es cierto? Desde los que se hacen pasar por líderes espirituales, consejeros, uh-huh, o vicarios de Cristo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es el falso Mesías que va a llegar a Jerusalén. Yo creo que otro panelista o del foro decía que iba a ser de estirpe judía. Yo creo que sí, porque ese líder va a ser exitoso, seguramente va a hacer prodigios y milagros, y va a hacer una guerra contra Siria. Siria va a desaparecer. Acuérdate de Isaías 17. Siria va a desaparecer, y eso solamente lo puede hacer un personaje especial con ciertas capacidades sobrenaturales. Y yo entiendo que esa bestia, la primera bestia que sale del mar, tiene que ver con el personaje de Ezequiel 28. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Ezequiel 28 es un ser de luz que es echado al abismo, en el cual después llegan otros seres espirituales que se dice que están en, ¿cómo se llama?, espíritus encarcelados, que saldrán en aquel día, y eso es el sexto sello, que salen como langostas, con lanzas y con sistemas de guerra, digamos, son como artillados, cosas como, es una cuestión sobrenatural, yo creo. El personaje que va a llegar a Jerusalén, yo creo que va a ser un personaje que muchos van a pensar que es el Mesías verdadero. Los judíos van a decir, es el Mesías que esperábamos, va a ser un guerrero político, y los cristianos en su mayoría van a decir es Jesús que llegó, y seguramente va a ser prodigios y milagros.
Lo que pasa es que tú fíjate, Sergio, el Apocalipsis 13 habla de dos bestias, ¿vale? Entonces, la primera bestia y la segunda bestia, y yo te pregunto, ¿cuál de esas dos bestias será la que hará señales y prodigios mentirosos?
Yo creo que ambas, pero se señala específicamente la segunda. Ajá. Que es la que yo creo que aparece en Europa.
Vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 19 del Apocalipsis, y dice lo siguiente. Mira, sí. Capítulo 19, versículo 19 y 20, dice, y vi a la bestia, está hablando de la primera bestia, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta es la segunda bestia, que sí, había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Es decir, que según el Apocalipsis, la primera bestia no hará señales y prodigios mentirosos. Quien los hará es nada más que el falso profeta, es decir, la segunda bestia. ¿Qué significa esto? Porque ese personaje que aparecerá en Jerusalén haciendo señales y prodigios, imitando al profeta Elías, porque es lo que va a hacer, va a imitar al profeta Elías, será el falso Elías, es la segunda bestia, será el falso profeta. La primera bestia será el falso Mesías, pero quien hará las señales y prodigios va a ser la segunda bestia, no va a ser la primera bestia. Eso es lo que dice el libro.
Exacto, de la tiene razón.
Entonces, te lo digo porque hay muchos que creen que la primera bestia pues va a hacer también señales y prodigios, y no. Yo me leo el Apocalipsis y me dice bien clarito que solamente la segunda bestia, es decir, el falso profeta, va a hacer las señales.
Recuerda que el dragón le traspasa su poder a la bestia.
Sí, pero lo que le va a dar el dragón, Satanás, lo que le va a dar a la primera bestia es su poder, su trono y gran autoridad. Es decir, lo que le va a dar Satanás a la primera bestia, Tito, es el gobierno mundial. Sí, adelante.
Bueno, yo pienso referente a ello. Tanto el dragón como el falso Mesías y el falso profeta, yo considero que están siendo una imitación burda y completamente barata de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, también encuentro una analogía con lo que hace el falso profeta en referencia en su relación con el falso Mesías, en cuanto a que el falso profeta prepara camino para el falso Mesías, de la misma manera en que
exacto.
Juan el Bautista lo hizo para
exactamente.
Nuestro Señor Jesucristo.
Exactamente, exactamente. Es una imitación de Juan el Bautista, pero va a ser más que nada una imitación, ¿saber de quién? Del profeta Elías. ¿Sabéis cuál fue el mayor milagro del profeta Elías? ¿Sabéis lo que dice el Antiguo Testamento? Que hizo descender fuego del cielo y arrasó, mató a los falsos profetas de Baal. ¿Y qué dice el Apocalipsis sobre lo que hará el falso profeta? Que hará descender fuego del cielo también. Es decir, va a ser un imitador del profeta Elías.
Sí, perdón. Otra cosa. El poder que tiene el falso Cristo es un poder económico, político,
ajá,
y también religioso, lo cual implica que pues la manifestación de maldad que efectivamente viene a causa de que el dragón se lo da, porque se manifiesta las siete cabezas que tiene el dragón, luego son posteriormente también mencionadas en referencia al poder del falso Cristo. Ahora, hay otras cosas, regresando un poquito a lo que te decía hace un momento, en mi forma de pensar de quién es ese falso Cristo. Tú mencionabas, y nuevamente hago referencia a ello, que en Tesalonicenses capítulo 2, en la segunda carta del apóstol Pablo, se describe que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. También en el versículo 8 dice: será manifestado aquel inicuo a cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Luego en el capítulo 13 de Apocalipsis se habla de cómo esta bestia sube del abismo, y más adelante cuando habla de que Dios tiene victoria sobre él, se habla de que él directamente desciende. En el capítulo 19 de Apocalipsis dice: y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. ¿Por qué fueron lanzados vivos? Bueno, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Y de aquí lo que yo te decía, que yo creía que el falso profeta es Balaam. Él ya murió una vez. Y está establecido para el hombre que muera una vez. Judas también ya murió una vez. Entonces estos, el falso profeta y la bestia, la primera, fueron lanzados vivos al lago de fuego. Esto quiere decir que ya no van a ser juzgados, porque ya murieron una vez. Por eso, en esto baso básicamente mi creencia en que en que son dos personajes bíblicos ya mencionados previamente, específicamente Balaam y Judas, porque ellos ya murieron una vez y entonces aquí son lanzados vivos, porque ambos, con operación de Satanás, son levantados de la muerte.
Es interesante lo que está diciendo, ¿sí?
Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor.
Sí, que digo que es interesante lo que has dicho.
Sí, Tito, yo estoy bien.
Sí, que no. A ver, un momentín. Sí, que no, que estaba diciendo lo que ha leído antes el pasaje, el hermano. Segunda de Tesalonicenses, ese pasaje de Pablo, cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, dice: con grandes señales y prodigios mentirosos. Según el Apocalipsis, es la segunda bestia quien hará estas señales y prodigios mentirosos. Es decir, que el personaje ese mencionado por Pablo en Segunda de Tesalonicenses es ni más ni menos que la segunda bestia, el falso profeta. No es la primera bestia, porque la primera bestia, bueno, no hará esas señales y prodigios mentirosos.
Solo
será la segunda,
un poquito,
la
me gustaría, bestia. Perdón, pero sí, adelante, me gustaría, adelante, que te enfocaras un poquito más en el versículo 20 del capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice que son lanzados vivos, y haciendo referencia a lo que te comentaba, que está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Estamos conscientes de que tanto la primera bestia como la segunda son hombres.
Serán hombres, efectivamente. Serán dos personajes de carne y hueso.
Y ellos son lanzados vivos.
Claro.
De acuerdo a este pasaje, al lago de fuego y azufre.
Lo que quiero dejar claro yo es el asunto este del anticristo, que porque hay una confusión impresionante. Te lees unos comentaristas bíblicos, libros de escatología, libros evangélicos, y unos te dicen: no, el anticristo es la primera bestia. Otros te dicen: no, el anticristo es la segunda. Que no, el anticristo es la primera. Que el anticristo es la segunda bestia. Y tienen un caca mental que, vamos, que es impresionante en los libros estos de escatología. Pues la verdad es que ninguno tiene razón, porque el Apocalipsis a ninguno de los dos le llama el anticristo, ni a la primera ni a la segunda bestia.
Sí, el falso
¿Por
Cristo.
¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, lo que sí es cierto la primera bestia será un falso Mesías, pero repito, anticristo y falso Mesías son dos términos muy diferentes, significan cosas muy diferentes, no es lo mismo. El anticristo es toda persona que niega que Jesús es el Cristo. Y el falso Mesías, el falso Cristo,
solo un comentario,
es una persona que se hace pasar por Jesús. Ese es el falso Mesías. Sí, adelante, Miguel.
Sin embargo, yo creo que una persona puede tener ambas cosas, ser un falso Mesías y también ser anticristo.
Claro, si niega que Jesús es el Mesías, es el Cristo, claro que también es anticristo, sin ninguna duda, claro que sí. Pero que no son términos equivalentes, no significan lo mismo. Que pueda reunir las dos cualidades,
desde luego, claro que sí.
¿No? Por ejemplo, el Miranda.
Así es.
Bueno, pues, por ejemplo, el Miranda, el pendejo este. El Miranda no niega que Jesús sea el Cristo. Él no lo niega. Sin embargo, se hace pasar por Jesús. Él es un falso Mesías. Pero él no niega que Jesús sea el Cristo. Sin embargo, se hace pasar por Jesús. Por lo
es
tanto,
un loco de primera.
Es un falso Mesías, es un impostor. Es como dijo Jesús, se levantarían muchos haciéndose pasar por mí, ¿no? Muchos engañadores. Pues él es
loco de remate.
Él es un desquiciado, uno de ellos, que se hacen pasar por Jesús. Y lo peor de todo es que es el tipo más blasfemo que jamás he conocido. ¿Por qué? Porque además de decir que es Jesús, dice que es la bestia. Y sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre la bestia. Dice que la bestia, cuando venga el Señor, dice que será apresado y arrojado juntamente con el falso profeta al lago de fuego. Es decir, que lo que está enseñando el Miranda este hijo del diablo, es que Jesús va a ser arrojado al lago de fuego. Más aún, lo que está diciendo el Miranda, si os dais cuenta, es que el propio Miranda, él mismo, va a ser arrojado al lago de fuego, porque el Apocalipsis dice que la bestia será arrojado al lago de fuego. Y el Miranda dice que él es la bestia. O sea que él mismo está diciendo que va a ser arrojado al lago de fuego. Hace falta estar chiflado de remate para enseñar semejante doctrina del diablo.
¿Se me permite un comentario referente a eso?
Sí, adelante.
Bueno, quiero hacer referencia a lo que dice Romanos capítulo 1, dice en el versículo 18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Y ahí empieza a hablar de diferentes pasos hacia la degradación, que podemos llamar pasos hacia la apostasía. El encabezado de este pasaje dice depravación de los gentiles. Habla acerca de negar a Dios y no darle la gloria a Dios. Después de esto, dice que Dios les entrega afectos vergonzosos. Luego dice que Dios les entrega una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y después dice que tales son dignos de muerte. Entonces, bueno, yo he entrado al chat de estos que creen en él, y es impresionante cómo están cegados, como diría esta porción escrita a los romanos, que ellos simplemente no glorifican a Dios como a Dios, y cambiaron la verdad por la mentira, y además mudaron la gloria de Dios, incorruptible, dice la palabra, y la hicieron en semejanza de un hombre corruptible, en este caso, en este loco, José Luis de Jesús Miranda. Y posteriormente también en Judas, donde escribe Judas, el que no se desvió, acerca de esto, habla también de los ángeles que dejaron su gloria y que son puestos debajo de cadenas de oscuridad. Y también dice que las personas que siguen este ejemplo son árboles dos veces muertos, nubes sin agua, lo cual nos habla, bueno, yo lo entiendo de esta manera. Cuando el Señor Jesucristo nos encontró y nos regaló la salvación, antes de ser salvos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Viene el Señor Jesucristo con su gracia y nos da la vida. ¿Cómo podemos ser dos veces muertos? Pues cuando se junta esto, que una vez conociendo a Dios y haber aceptado su salvación para nosotros por gracia, después volvemos la espalda a Dios y volvemos a morir, volvemos a cosas peores de las que antes vivíamos, y entonces somos dos veces muertos. Estas son personas que apostatan y que pierden la salvación.
Sí, bueno, no es que la pierdan porque nunca la han tenido, la salvación, simplemente que nunca van a ser salvos, nunca van a conseguir la salvación. Yo soy de los que creen que la salvación eterna no se puede perder. La salvación eterna es un regalo de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna, y la verdadera salvación no se puede perder. Y la como dice el Evangelio, la recibiremos en el día postrero. Esa vida eterna la vamos a heredar en el siglo venidero, lo dijo Jesús. Y en el siglo venidero la vida eterna. Ellos, por ejemplo, el Miranda no va a perder la salvación sencillamente porque nunca la ha tenido. Él sencillamente ya está juzgado, ya está condenado, y lo único que le espera después de la muerte es que va a ser arrojado pues al lago de fuego, ¿no? Es lo que le espera a este hijo de perdición que se hace pasar por Dios. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, cuando habla de ese hombre de pecado, de ese hijo de perdición, dice que se hace pasar por Dios y le llama el hijo de perdición. La expresión hijo de perdición es importante que la entendamos. Significa un hijo, una persona destinada ya para la perdición, para la destrucción. Es decir, que el Miranda este, por ejemplo, que dice que se hace pasar por Dios, ya está destinado para la destrucción, para la perdición. Ya Pablo lo llamó así, el hijo
entonces,
de perdición.
Tito, ¿cómo entiendes esta porción que mencioné de Judas en el versículo 12? Dice, estos son manchas en vuestros convites que banqueté juntamente, apacentándoos a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados.
Claro, está hablando de los apóstatas, de los falsos cristianos, de la cizaña. No está hablando de verdaderos cristianos, está hablando de apóstatas, de hijos del diablo, de la cizaña. Claro. Esos son los que se hacen pasar por cristianos, pueden banquetear, pueden estar con los cristianos, y sin embargo son hijos del diablo, son apóstatas. Ahí no, el pasaje no está hablando de verdaderos creyentes, está hablando de apóstatas.
Yo entiendo que si son apóstatas, es porque una vez conocieron y creyeron y estuvieron completamente apercibidos de la realidad y posteriormente vuelven la espalda a la verdad.
No, una apóstata.
Dos veces muertos.
No, mira, una apóstata es aquella persona que ha conocido la verdad. Es decir, que ha conocido la verdadera doctrina. No que la haya seguido, sino que la ha conocido, que es diferente. Un apóstata es aquel que ha conocido la verdadera doctrina y la ha rechazado, ha rehusado creer en ella para seguir doctrinas de demonios. Ese es un apóstata. Pero un verdadero cristiano, como dijo Jesús, un verdadero discípulo suyo, dijo el Señor, nadie la arrebatará de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el que cree en mí tiene vida eterna. Y la vida eterna es eterna y por lo tanto no se puede perder, porque si se perdiera ya no sería eterna. Entonces los verdaderos cristianos al final serán salvos, porque es la promesa de Dios. El que cree será salvo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Es una promesa que Dios nos ha dado. Sin embargo, hay personas que aparentemente parecen cristianos y sin embargo pues no lo son, son la cizaña. Esa cizaña que habló Jesús en la parábola, el trigo y la cizaña, pues esos son la cizaña. Se parecen mucho al trigo, se parecen a los verdaderos cristianos, sin embargo, al final serán recogidos y arrojados al fuego para ser quemados. Esa es la cizaña. Pero yo no creo en esa doctrina que enseñan de que el cristiano verdadero se pueda condenar. El cristiano verdadero, estoy hablando del verdadero, no del cristiano falso. El cristiano verdadero no se puede condenar, porque la salvación depende de Dios. Es la salvación eterna. Salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, dice la Biblia. Entonces es salvación eterna. Y es una promesa que depende de Dios. Depende de Dios esa promesa de la salvación. Sí, adelante.
Sí, mira, adelante. Aquí, mira, Miguel. Aquí, sí, Miguel Ángel. Aquí en, no sé cómo está ahí en Europa, la gente es un poco más disciplinado. Aquí la gente, si usted, por ejemplo, en Honduras, aquí en El Salvador, habla con cualquiera en la calle, es cristiano. Cualquiera, hoy claro. Aquí donde nosotros nos movemos, cualquiera es cristiano. Claro. Porque esa misma gente no entiende lo que es un cristiano. Ellos piensan que han visto una predicación en la tele, le ha gustado, ya son cristianos. Eso ellos claro. Con la madurez van a entender, poco a poco se van a sujetar a Dios, van a ser en obediencia, entonces Dios, ellos permiten que Dios y el Espíritu Santo los moldea y los transforma en los seres que Dios ha previsto donde vamos a llegar. Entonces, eso es una cosa que a mí me ha impresionado muchísimo aquí en el continente de América, tanta gente se cree en cristiano. Y como dice Tito, hay, ¿cómo se llama? Hasta aquí he visto pastores que se han autonombrado pastor, lo vieron como una fuente de ingreso, como hay tanta pobreza aquí en Centroamérica. Entonces, algunos listos se pusieron, puchica, es un buen negocio hacia una iglesia, me dan trabajo, tengo los ingresos para mi familia, y con esos ideas, con esos incentivos, levantaban iglesias, no en la manera como Dios lo hace, con la cobertura sobre los siervos, los unge, los prepara y toda esa cuestión. Entonces, es impresionante cómo se están formando cristianos y líderes y cristianos que ni tienen idea y no tienen apoyo del Espíritu Santo de Dios para entender lo que Dios está haciendo y que quiere.
Claro, exactamente es así. Que por avaricia harán mercadería de vosotros, efectivamente. O sea, por avaricia, por ambición al dinero, aparecen estos pastorcillos de pacotilla, especialmente en el mundo evangélico, y luego predican su falso evangelio de levanta la mano, alza la mano y ya acepta a Cristo y ya eres cristiano, ya eres salvo.
Eso son mercantes de la palabra.
Eso es un falso evangelio, efectivamente. Es mercadería que hacen, comercio con las almas, ¿no? Entonces, ese es el evangelio que ellos predican es falso. Jamás, si os fijáis bien, si leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni Pablo, ni el apóstol Pedro, ni ningún apóstol jamás hicieron este tipo de campañas o cruzadas evangelísticas, entre comillas. Jamás dijeron a la gente, a ver, el que quiera ser salvo, que pase al frente o que levante su mano. Jamás, jamás dijeron eso, jamás predicaron. No. ese mensaje los apóstoles de Jesús. Y esto lo podemos ver cualquiera que lea el libro de los Hechos.
Sí, de acuerdo. Bueno, hace rato hablabas de la salvación como una herencia, ¿verdad? Y yo creo que sí, efectivamente, la salvación es eterna. Sin embargo, también como una herencia, una persona, si no cuida de sus documentos, si no cuida la manera de comprobar que es el heredero legítimo, puede perderse la herencia. Aunque la herencia no se pierde, la herencia está ahí, pero él simplemente ya no tiene derecho a ella.
Claro, si el heredero se aparta, o sea, abandona, rechaza esa herencia, lógicamente nunca la va a heredar. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo y cuando llegue a la mayoría de edad va a heredar todo lo que yo tengo, pero si ese hijo mío se aparta de mí y me dice que no quiere esa herencia, que no quiere recibir esa herencia, obviamente nunca la va a recibir esa herencia. Es así. Sin embargo, los verdaderos cristianos perseverarán hasta el final. Por eso dijo Jesús.
Exactamente.
El que persevere hasta el fin, este será el que será salvo. El que persevere hasta el final, va a ser salvo, va a recibir la vida eterna.
Y por eso yo relaciono lo que dice Romanos en el capítulo 1 con la pérdida de la salvación, en el sentido no que la salvación se pierda en el que por sí misma se pierda, sino porque el que la tenía, el que tenía todo el derecho a ella, simplemente se aleja y pierde su derecho.
Claro, rechaza la herencia que Dios nos tiene preparada. El que rechaza la herencia, lógicamente nunca va a recibir la herencia.
Exacto.
A ver ese jaleo que se oye por ahí. Entonces la vida eterna la vamos a heredar. ¿Y cuándo heredaremos la vida eterna? Lo que tenemos ahora es la promesa de la vida eterna, es lo que enseña el Evangelio.
Así es.
Es una, ¿sí?, una promesa de Dios, pero ¿qué dice Mateo 25, por ejemplo, cuando venga el Señor? Dice, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros. O, por ejemplo, cuando Jesús dijo que sufriremos persecuciones y tal, y luego dice, y en el siglo venidero,
sí,
la vida eterna, es decir, que la vida eterna la vamos a recibir en el siglo venidero. ¿Qué es eso del siglo venidero? Es en la era venidera, en el mundo futuro, cuando venga el Señor, pues es cuando comenzará la era venidera, el mundo futuro, vamos. Entonces es ahí cuando el Señor nos va a dar la herencia, que es esa vida eterna que nos tiene preparado a todos. Por lo
ahora,
tanto,
Miguel,
la tenemos.
Miguel, yo creo que Tito puede confirmar esto. En la manera cuando empieza a entender la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, empieza a tomar en más y más cómo es el carácter de Dios, su personalidad. Entonces, eso se refleja en todo lo que ha manifestado en la Biblia. Entonces, por ejemplo, si Tito escribe un libro, yo leyendo el libro me doy cuenta qué piensa, cómo es su personalidad. Yo aprendo mucho sobre el carácter y la personalidad de Tito. Entonces, igual, cuando leemos la Biblia, entonces lo que yo admiro a Dios, y yo estoy tan agradecido con Dios que me dejaba vislumbrar de la perfección, de tan poderoso que es. Si Él ha creado hijos, y todos nosotros los seres humanos que hemos nacido, que nacieron y que van a nacer, por lo que vi el plan que Dios tiene y el amor y la misericordia que tiene con nosotros, entonces yo estoy muy seguro, quizás casi el 90 o 99% de la humanidad se va a salvar. Porque el plan de la salvación de Dios es tan, ¿cómo se llama?, impresionante, ¿sí? Y el carácter que tiene Dios. Entonces, realmente, cuando uno entiende esto, todo lo demás, ya uno le preocupa menos. Uno empieza a entender por qué Jesucristo dijo, sin mí no pueden hacer absolutamente nada. Y Él nos dio el ejemplo, cuando estaba aquí con nosotros, cuando tenía la condición humana. Entonces nos dio el ejemplo, cuántas veces se retiraba a orar, cuántas veces, como era en condición humana, buscaba la cercanía de Dios, porque él ha vivido en su propia carne humana, sin Dios, él no puede hacer nada, y lo ha repetido varias veces. Entonces, ahí es cuando nosotros realmente empezamos a confiar en Dios, entendemos su gran influencia, su gran capacidad que tiene. Entonces, cuando Dios, el Espíritu Santo, le deje vislumbrar un poco más con visión holística todo su plan de la salvación, la humanidad, desde el principio, cuando dijo, Jesucristo fue ya asignado para cualquier cosa antes de la creación humana, de la creación del universo, Jesucristo ya fue asignado por Dios. Si alguien falla, sean los ángeles o los seres humanos, Jesucristo va a ser el as en la manga para que las cosas, el plan de Dios, se va a salir a la manera como Dios lo quería. Entonces, cuando uno empieza holísticamente a entender todo esto, que ya antes de la creación física que Jesucristo mismo ha formado, Dios Padre lo tenía asignado como as en la manga para que Dios le salga con su plan. Así, por la perfección y la grandeza de Dios, yo estoy seguro, el 99% de la humanidad se va a salvar. Y ahí, como hemos hablado unos días atrás, si va a haber el milenio y todas esas personas que tienen la oportunidad vivir la vida bajo el gobierno de Dios en realidad, y comparan la vida que han tenido antes aquí, ahorita, en esa tierra, con contaminación, corrupción y toda esa cuestión, yo quiero ver el dundo que no va a decir, ese gobierno es mejor, mejor me voy a, ¿cómo se llama?, abrazar todo eso que Dios me está ofreciendo. Y cuando viene después la segunda soltada de Satanás para tratar de, después del milenio, a engañar la humanidad, va a tener muy poca oportunidad. Así que podemos estar tranquilos, Miguel, y pida a Dios que te deje, ¿cómo se llama?, más entender al fondo, ¿sí?, qué grandeza, ¿cómo se llama?, qué maravilla Dios está haciendo con su plan, la creación, con el universo, y alcanza hasta dónde va a llegar todas estas cosas. Muchos de nosotros, ¿cómo se llama?, nos vamos a maravillar cuando estamos confrontados con la realidad.
¿Puedo, Tito?
Sí, adelante, adelante.
En Filipenses 2 habla acerca de la humildad del Señor Jesucristo, y también hay una promesa muy grande ahí referente al gobierno del Señor Jesucristo. Habla que Él jamás tuvo por usurpación ser igual a Dios, y habla de su humillación hasta lo más profundo para morir en la cruz. Y luego dice en el versículo 10 del capítulo 2 de Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble de toda rodilla de los que están en los cielos, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esto en referencia, Hartmut, a lo que decías, referente al gobierno de Dios y a su plan maestro, que efectivamente se va a cumplir. Yo no veo en ningún momento en esta porción que hable de que eso vaya a suceder aquí en la tierra. Dice, los que están en el cielo, los que en la tierra y los que debajo de la tierra. Efectivamente, la sangre del Señor Jesucristo va a restaurar el gobierno de Dios. Sin embargo, nosotros no podemos comprender efectivamente cuánto tiempo va a pasar para eso, dado que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Lo que yo creo es que la sangre del Señor Jesucristo va a seguir obrando aún después del juicio del gran trono blanco, donde cada quien va a ser colocado en el lugar que le corresponde de acuerdo a sus elecciones. No, los seres humanos, okay, nos sobresalimos de toda la creación por la capacidad que tenemos para elegir. Entonces, Dios al principio nos dio este libre albedrío y nos da la oportunidad de elegir por el Señor Jesucristo en este tiempo. Sin embargo, hay muchos que no lo están haciendo, y que cada uno tiene su lugar asignado. Los muertos, grandes y pequeños, se levantan delante de Dios, y es juicio. Se abre los libros de las obras, y se leen primero los libros de las obras, y después se abre el libro de la vida. Y todos los que son hallados escritos en el libro de la vida son los que forman parte del reino de Dios, pero los que no son encontrados ahí son lanzados al lago de fuego y azufre. Y entonces, posterior a esto, ¿qué sigue? Bueno, la sangre del Señor Jesucristo sigue siendo efectiva. Desde luego que va a haber personas que, aún después de esto que nosotros estamos viviendo hoy, van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, porque lo dice muy claramente en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre.
De acuerdo, mira, Miguel, pero no te olvides, ahorita, según he repetido hace poco tiempo atrás, ahorita tú, Tito, y cualquiera que se sujeta a la obediencia a Dios y totalmente en comunicación diaria, está pidiendo la guía del Espíritu Santo, y nosotros, cuando perseveramos hasta el fin, nosotros apenas vamos a ser los primogénitos. Entiende eso bien claro. Quiere decir, si nosotros ahorita que estamos practicando aquí y somos fiel hasta que Jesucristo viene, nosotros vamos a apenas los primogénitos. Y no te olvides, Dios no hace excepción de personas.
Dios, el auge ya pasó, sí. La
Cherokee. Dios no hace excepción de personas. Entonces, Dios ama a todos igual, los que son cristianos actualmente y que no son cristianos. He visto con mis propios ojos el amor de Dios en un montón de personas que nunca han escuchado algo de Dios, que nunca fue en una iglesia, pero tienen características de un hijo de Dios. Son un increíblemente misericordioso, dan a la gente necesitada, dan, ¿cómo se llama?, donde hay emergencias, hay una catástrofe, gente que se abren por su propia naturaleza humana que Dios tiene en ellos. Ellos mismos están dando tanta misericordia y tanto testimonio, porque cuando dice Jesucristo, entra en el reino de Dios, hay algunos que dicen, pero Señor, ¿por qué? Si fuera un cristiano no va a decir eso, ¿no? ¿Por qué Satanás va a entrar en el reino? Entonces, yo estoy seguro, cuando ese Jesucristo dice, entra en el reino de Dios, y esas personas que dijeron, pero Señor, ¿por qué?, son esas personas que nunca fueron a una iglesia, nunca han conocido a Dios más a fondo, pero hicieron la voluntad de Dios, y van a entrar en la salvación, porque ellos por su propia decisión han tomado las decisiones pues correctas a la voluntad de Dios. Entonces, para Dios es más importante que hacemos su voluntad que seamos cristianos.
Sí, lo que ha dicho, hermano Hartmut, es muy importante. Es decir, la misericordia hacia otros humanos no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Hay personas, incluso paganos, que tienen misericordia hacia sus semejantes. Por ejemplo, si habéis leído el pasaje de Hechos 28, cuando el apóstol Pablo y los acompañantes naufragan en el mar Mediterráneo, llegaron a una pequeña isla que se llama la isla de Malta. ¿Y qué es lo que dice el libro de los Hechos? Que los naturales de esa isla, los que vivían en esa isla, los indios que vivían en esa isla, mostraron una misericordia y una humanidad fuera de lo común con el apóstol Pablo y con el resto de sus acompañantes. Entonces, y no eran cristianos, eran paganos, ¿eh? Por lo tanto, el tener misericordia hacia los semejantes no es patrimonio solo de los cristianos. Hay paganos, hay personas que no creen en el Dios verdadero y sin embargo tienen misericordia y humanidad hacia sus semejantes, ¿no?
Gracias, Tito. Eso se ve en tantas partes, hasta en el libro de Papillón. Cuando él andaba ahí con los indígenas, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo lo apoyaron? ¿Cómo lo ayudaron? Y como si Jesucristo dice, si alguien dio un vaso de agua, uno de los escogidos o hijos de Dios, su recompensa va a ser tan grande. Imagínense las personas que están haciendo esa obra de misericordia, ¿cómo Dios no las va a recompensar?
Claro que sí. Ya lo dice en Mateo 25, el pasaje que conoceréis todos vosotros. Cuando el Señor venga en gloria con sus ángeles, con sus santos ángeles, se sentará en su trono de gloria. Ya sabéis, pondrá a su derecha, pondrá a las ovejas, a su izquierda a los cabritos. Esas ovejas son los que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús. Les dieron de beber, les dieron de comer, les visitaron en las cárceles. ¿Y qué les dirá Jesús? Y por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entonces esas ovejas misericordiosas heredarán la vida eterna en el reino de Dios. Dice, por cuanto, dice, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y te fuimos a visitar? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Es decir, que no eran cristianos, no tenían ni idea de la doctrina cristiana. Y sin embargo, trataron con misericordia a los verdaderos cristianos. Les dieron, les cubrieron sus necesidades básicas.
Muy
y
bien,
el Señor, entonces les dará la vida eterna en el reino de Dios. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí lo dice bien clarito, en Mateo capítulo 25. Sí.
Igual en el Nuevo Testamento estamos leyendo la parte donde Dios da la advertencia que no caigamos en esas costumbres de muchos de los carismáticos. Cuando querían, cuando están aparte de enfrente de Jesucristo, dice, apártense de mí, no los conozco. ¿Qué respondían ellos? Se quedan sorprendidos, pero Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos sacado demonios, en tu nombre hemos predicado. Entonces Jesucristo muestra bien claro esto que hacen muchos carismáticos, no es la voluntad de Jesucristo. La voluntad de Jesucristo es que se preocupen por los enfermos, por los necesitados, por que haya esa obra de misericordia y ellos entran en el reino de Dios. Entonces con esos dos ejemplos, Jesucristo mostraba bien claro lo que debemos hacer y que no debemos hacer.
Las buenas obras son eso, son el resultado de la fe, de la verdadera fe, las buenas obras, y el mostrar misericordia hacia los semejantes es un resultado de la verdadera fe. Pero hay personas que no tienen fe, no tienen la fe cristiana, y sin embargo tienen misericordia hacia sus semejantes, y ese es el tipo de ovejas que Jesús menciona en Mateo 25. No son cristianos, son paganos, puede que sean paganos, como por ejemplo los que vivían en la pequeña isla de Malta y que trataron con misericordia a Pablo y a los demás. Pues ellos son ovejas misericordiosas. Y si dieron de comer a los verdaderos cristianos, si les dieron de beber, si tuvieron misericordia de ellos, pues van a tener su recompensa. Es como dijo antes el hermano Harmut. Incluso con un simple vaso de agua, cualquiera que os dé un vaso de agua, dijo Jesús, tendrán su recompensa.
Sí, Dios es grande, Dios es lindo. Él no le escapa nada, él tiene el control sobre toda la creación. La gente no sabe cómo está. Él lo da ejemplos en el Nuevo Testamento. Hasta si caiga un pelo de un ser humano, Dios se dio cuenta. Dios se da cuenta, él tiene todo bajo control. Y cuando uno empieza a caminar con Dios, con la Biblia en la mano y se comunica con Dios, entonces durante los años nosotros empezamos a acumular un montón de evidencias caminando con Dios, y sobre esas evidencias estamos depositando nuestra fe. Sobre esas evidencias estamos creyendo que existe un Dios porque lo vivimos diariamente. ¿Cómo se llama? Cuando uno como cristiano ya ha caminado 30 años y ve atrás, no tiene la razón por la cual caiga en depresión. Porque vi tantos testimonios de Dios en su vida, cómo le ha bendecido, cómo le ha escuchado oraciones, cómo le ha sacado de líos. Por ejemplo, en mi vida aquí en 30 años en Sudamérica, ¿cuánta gente en cuántos países me buscaban el mal? Si ve ahorita atrás en esos 30 años, dígame, ¿dónde están? ¿Dónde están este montón de gente que me buscaban el mal? Hasta en mi propia iglesia hubo un montón de gente que me atacaban, que me hicieron problemas. Vi atrás, ya no está nuestra iglesia. Entonces, ahí vemos, cómo se llama, con el tiempo, eso es muy importante, como Dios tiene paciencia con nosotros, para que tenemos el tiempo, la oportunidad de desarrollar toda esa relación personal con Dios.
Sí.
Y ahí después, pueden llegar quien llega, mirandistas o que sea, porque lo que tú has vivido con Dios, nadie te va a quitar. Tu fe que tú has desarrollado con Dios en base de la experiencia diaria que has hecho, claro, la comunicación es tan importante. La mayoría de los problemas que tenemos hoy como seres humanos es por falta de comunicación. Entonces, Igual, si yo no tengo buena comunicación con mi esposa o con mi jefe en el trabajo o con mi hermano o con ustedes o quien sea, entonces tengo un montón de problemas. Igual con Dios, si no tengo constantemente una comunicación, una relación íntima con Dios, entonces voy a tener problemas. Entonces uno como cristiano empieza a evaluar todo esto y lo valora y lo pone en práctica. Y cuando uno un día no ha orado, entonces se siente mal, ya siente, ¿cómo se llama?, consecuencias. Así que ahí está, realmente nuestra vida cristiana con Dios es la comunicación. Ahí está todo. Yendo del altar de oración, bueno, y siguiendo el ejemplo de Jesucristo.
Sí, a lo que yo hacía referencia hace rato, en Filipenses, era en relación a lo que habías comentado, que el 90% de las personas van a ser salvas. Y yo hacía alusión al libre albedrío, y también, bueno, lo vuelvo a afirmar, recordemos que nuestra lucha, hace rato mencionaste que te han querido hacer daño y no lo han logrado, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados.
Claro.
Contra potestades, contra malicias espirituales en los aires y contra príncipes de este mundo. Entonces, si nosotros tomamos una referencia histórica en el ámbito espiritual, sabemos que Lucifer antes de su caída era un querubín que estaba en el cielo y que tenía un encargo muy grande, y sin embargo, él se rebeló en contra de Dios y jaló consigo una tercera parte del cielo, lo cual,
claro, implica
que sigue haciendo su máximo,
soberbia,
sigue haciendo su máximo, sigue haciendo su máximo esfuerzo para jalar a los seres humanos en este caso, y lo hace con su ejército, y bueno, nosotros, yo considero, somos miembros del ejército de Dios y estamos aquí con el propósito de rescatar, no con nuestros medios, sino con los que nos dejó Él, para ir a los que todavía están bajo tinieblas y hablarles de lo que Jesucristo hizo por nosotros para sacarnos del engaño.
Muy bien, muy bien. Pero ahí está ahí está la tristeza, Miguel, ¿sí? De la mayoría de las iglesias, si Jesucristo ha puesto una visión, misión sobre su iglesia, entonces si nosotros fielmente, solo nosotros aquí, ahorita somos 4, 6, 7 personas, si nosotros fielmente abrazamos la visión y la misión de Jesucristo que ha manifestado en el Nuevo Testamento, mira, nosotros vamos a hacer una obra mayor quizás que hicieron los 12 apóstoles en el principio. El asunto es, si realmente sí, abrazamos, ¿sí?, y no inventémonos nuevas visiones en nuevas misiones, como están haciendo muchas iglesias.
Estoy de acuerdo, ¿sí?, Harmut. Estoy de acuerdo, Harmut. Nada más lo que yo quiero decir en ese sentido es que sí es grande el amor de Dios, es grande su misericordia, y también pues debemos decirlo, las estrategias de Lucifer son grandes, y también las personas que se dejan engañar muchas veces creyendo que es verdad lo que están creyendo, pues es devastador, y es algo muy triste de lo que nosotros debemos cuidarnos y debemos seguir adelante con Dios, como tú lo decías, en oración, en estudio de la palabra, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, y sabiendo también lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios nos enseña el plan de Dios. Entonces, por eso yo hacía referencia a Filipenses capítulo 2, versículo 10. El Señor habla de que Él va a estar contento, por decirlo de alguna forma, porque dice, a la gloria de Dios Padre, toda la lengua va a confesar a Jesucristo, ¿pero cuándo? Después del juicio. Dice, toda rodilla se doble de los que están en los cielos y de los que en la tierra y los que debajo de la tierra, lo cual implica que ya hubo un juicio, que no todos los que están aquí en la tierra en este tiempo van a confesar a Jesucristo. Sabemos que falta una serie de sucesos por ocurrir aquí en la tierra. Vendrá ese periodo de grande tribulación mencionado en Apocalipsis. Vendrá, pero,
mira,
después,
Miguel,
la guerra
de Armagedón. Eso es lo emocionante. Jesucristo, Dios, no nos ha revelado todo. Jesucristo nos ha dado ciertas informaciones sobre su plan de salvación. Hay muchas cosas más atrás que todavía no podemos entender, ¿sí? Y ese es tan enorme, ¿sí? Eso es ¿cómo se llama? Es poco realmente de información que tenemos, y Dios en su sabiduría no nos quería dar en el momento más. Y yo sé, nos vamos a sorprender cuando se desata todo esto que Jesucristo está, cuando Él dijo, voy al Padre, voy a preparar a casa para ustedes, voy a preparar todo para ustedes. Eso no son palabras vacías, ¿sí? A usted, Miguel, Miguel Ángel, antes que usted nació, usted ya estaba en la maqueta de Dios. Dios ya te visualizó, como un arquitecto visualiza una casa o una máquina que construye lo que sea. Uno ya puede mentalmente, espiritualmente visualizar cosas. Entonces, ahí está la grandeza de Dios. Dios ya te vio antes que usted nació por medio de tu madre. Lo mismo conmigo, con Tito y toda esa cuestión. Este asunto, mira, yo soy tan asombrado, yo soy tan enamorado en el plan de salvación de Dios por todo lo que Dios me deja entender, por medio de la oración, por medio del estudio bíblico y toda esa cuestión. Entonces, por esta grandeza, ¿cómo fue Dios? Yo fui un ateo hasta mi edad de 27 años, yo soy un milagro ambulante. Yo como alemán, educado con la teoría de evolución, con la tecnología, la ciencia y todas esas cosas. Entonces, hasta mi edad, 27 años, yo fui un ateo rey contra. Entonces, Dios fue capaz en su amor. Y por eso me enamoré en Dios. En esos 30 años que camino con Dios, Dios jamás en mi vida me ha obligado algo, me ha impuesto algo. Dios tenía la inteligencia, la capacidad de dejarme discernir y me dio la libertad para tomar decisión. Si voy a tomar esa decisión, voy a tener esos resultados. Si toma aquella decisión, voy a tener esos resultados. Entonces Dios, en su gran amor, en su gran capacidad, nos está llevando al camino correcto, sin imposición, sin obligar. Porque Dios mismo es el primero que guarda sus leyes. Si Dios nos ha dado libre albedrío, no nos va a imponer nada, no nos va a obligar nada. Porque Dios es perfecto, si me dan libre albedrío, no me va a obligar, no me va a imponer. Entonces, si yo veo atrás como Dios es capaz llevar a sus hijos hacia la verdad, y los que entienden ahorita es por misericordia de Dios. Yo estoy en el camino de Dios y todo esto no por mi propio mérito, sino por el amor, la misericordia, por la grandeza de Dios. Yo lo doy toda la honra y gloria a Él, si todo el mérito en lo que Dios ha logrado en mi vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo precioso. Como hemos hablado, tenemos un libre albedrío. ¿Sí? Yo, a Dios me tiene con su amor, con todo lo que está haciendo, me tiene a Nicos.
Bueno, solo para hacer un poquito más de referencia a lo que mencionaba Harmut en esta participación previa. David habla y dice, mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas todas aquellas cosas de las cuales tú ya habías pensado en ellas. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos hizo, nos planeó, nos visualizó antes de hacernos, lo hizo pensando en algo, lo hizo estableciendo un propósito para cada persona. Desde luego que tenemos un propósito común y ese es llegar a Él nuevamente. Sin embargo, al diseñarnos, al hacernos con cualidades únicas, con un carácter también único, cualidades físicas, intelectuales, de todo tipo, él tiene un propósito específico para nosotros y nadie más que nosotros, de manera personal, lo puede cumplir. Por eso es importante estar en constante comunión con Él, para que Él sea el que revele ese propósito y entonces hagamos su voluntad. Jesucristo lo encontró y dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba bien claro en su propósito. Nosotros también debemos tener claro nuestro propósito. Y ese lo establece el Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros vayamos y prediquemos su palabra a todo mundo. Sin embargo, pues cada uno de nosotros es finito, no puede estar en muchos lugares, pero donde estamos podemos cumplir con ese propósito.
De acuerdo. Y esta comisión que Dios nos ha dado, Miguel, hay que tener mucho cuidado por los dones que Dios nos ha dado. Yo no puedo trabajar en la manera como trabaja Tito. Tito tiene sus dones y talentos espirituales muy especial de Dios, como lo tengo yo. Y cada uno de nosotros debemos hacer la gran comisión en base de los talentos y dones que Dios nos ha dado y las capacidades. Entonces, lo vamos a hacer con gusto, porque si hacemos con el talento que Dios nos ha dado, nos va a dar gusto, porque no nos va a obligar a trabajar. Si Dios me obligaría a trabajar como trabaja Tito, quizás me frustraría, o al revés, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy, muy, a mí me gusta que Tito ha tomado ahí en su trabajo, tomar en cuenta los dones y talentos, ¿sí? Entonces, igual a ti, Miguel, como tú lo mismo has mencionado, tus dones y talentos que tienes, tú vas a trabajar diferente en la obra de Dios que cada uno de nosotros, ¿no? Eso es, como se llama, una maravilla, pero nos complementamos. Finalmente, todos nosotros estamos hablando el mismo mecate, estamos en el mismo barco y vamos en la misma dirección para llegar a la tierra prometida.
Sí, eso es bien importante que lo entendamos, porque de esa manera entonces no vamos a estar peleándonos unos a otros, sino complementándonos.
Lastimosamente las iglesias y muchos pastores no lo han entendido, ¿sí? Ellos hacen muros alrededor de su ministerio y empiezan a tirar piedras a los otros ministerios. Entonces, si realmente hay iluminación divina y el Espíritu Santo de Dios está trabajando con sus siervos, lo primero que van a hacer es, cuando llegó la salvación a ellos, realmente van a bajar este muro y van a ir donde la mano, le van a pedir perdón y van a trabajar en equipo. Y dice, mira, hermano, yo tengo esos dones y esas fortalezas, dígame, ¿dónde puedo ayudarte? Entonces, cuando las iglesias empiezan a trabajar unidos, ¿sí? Y cada uno con su capacidad hacen un testimonio, hacen un trabajo mucho más eficaz y convincente a la humanidad, y mucho más personas se van a convertir. Eso fue el trabajo que hizo la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva de los 120 miembros en los primeros 300 años creció un 40% cada 10 años? Porque la luz, el ejemplo que ellos vivieron diariamente en el trabajo, en la familia, en la sociedad, por todo lado, eso traía más cristianos, dicen, no, eso es la vida que yo quiero. Jesucristo liberó a las mujeres. Por eso hay tantas mujeres que se metieron en el principio en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque vivieron en carne propia el Evangelio. No dicen muchas palabras. Ellos convencieron más al mundo alrededor de la sociedad por su ejemplo, por su amor. Cuando Julio César, que era el enemigo de los cristianos, que los odiaba, Julio César dio un elogio a los verdaderos cristianos. Cuando hubo la peste, todos sus doctores y eruditos y soldados y coroneles se fueron huyendo de ahí, las zonas donde hubo, ¿cómo se llama?, la peste. Pero los verdaderos cristianos, en su misericordia, se quedaban con esos romanos, los cuidaban, aunque sabían que van a morir, pero sabían, por ayudarles, Jesucristo, ellos creían a Jesucristo, están con Cristo, van a estar salvados, porque han dado todo, hasta su vida, por su prójimo aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, este amor que los verdaderos cristianos que han tenido en la iglesia primitiva, nosotros hoy como cristianos, como líderes de iglesias, con la ayuda de Dios podemos recuperar este gran impacto, especialmente ahorita como el mundo se está volviendo más difícil, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente con la ayuda de Dios solamente lo logramos, sea esta luz, si lo hacemos, mira, unos 10 miembros de una iglesia que hacen esto logran más que un predicador en un estadio que está haciendo la gran campaña, están entrando un montón de fetos espirituales y lo deja abandonado en la calle, y hay un montón de abortos, ¿cómo se llama?, espirituales en la calle, porque nadie se ha preocupado por
ellos. De acuerdo. Sí, precisamente eso, yo considero que ahí es donde está, considero que ahí es donde está el meollo del Evangelio. El Señor Jesucristo nos ha llamado a manifestar su nombre, y nombre tanto en la palabra hebrea como en la palabra griega, el significado es naturaleza, carácter y autoridad, lo cual implica que la forma en la que nosotros manifestamos a Jesús es a través de nuestras reacciones, de nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, la forma en la que nos conducimos por el mundo. Y entonces es ahí donde ocurre el verdadero impacto de la naturaleza de Jesús. Para Él es la gloria, porque Él es el que viene a traer a nuestra vida esta naturaleza. Cuando Jesucristo da las últimas instrucciones a sus discípulos, dice, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar quiere decir arrollar, quiere decir empapar por completo, quiere decir dejar pasmado. Y la única manera en que nosotros dejamos pasmados a otros por la naturaleza de Jesucristo es a través de nuestro comportamiento, cuando manifestamos su carácter. Entonces, Dios nos ayude a verdaderamente manifestar la naturaleza de Cristo.
Claro, mira Miguel, nosotros, mira, Dios me dice, deje visualizar con esa poca gente que estamos aquí en esta conversación ahorita. Si cada uno nos proponemos sea esta luz y nos apoyamos mutuamente, cada uno con su capacidad, sus dones, mira, este grupo de Tito se puede transformar en una cosa tremenda y muy poderosa, ¿sí? Cada uno en la área donde está. Yo aquí de lejos, ustedes ya de lejos, ¿cómo se llama? Si nos proponemos, si oramos y pedimos la guía de Dios y nos proponemos hacer caso a Jesucristo y le pedimos que nos use como su instrumento. Mira, ese grupito que Dios ha iniciado por medio de Tito, por medio de todas sus tesis y todos esos comentarios que ha hecho y el trabajo, ¿sí? Nosotros aquí, Dios me deje ver una potencia tan grande. Lo que Dios ha sembrado por medio de Tito, la decisión es cada uno de nosotros hasta dónde queremos alcanzar esto. Y ahí está también la responsabilidad de Tito. Si él quiere dejar eso nada más un ambiente de discusión o quiere hacer con eso, puede hacer con los que quieren sin obligación imponer. Si hay suficiente aquí entre nosotros que están, nos ponemos de acuerdo, nosotros podemos levantar aquí con estos instrumentos una iglesia por internet, porque estamos en nuevos tiempos y debemos ser una iglesia dinámica, y la iglesia de Jesucristo tuvo tanto éxito porque fue una iglesia dinámica. Entonces, si nosotros nos proponemos, no ahorita, si como Dios nos deje nacer en el corazón de cada uno, en la manera como nos estamos conociendo aquí por internet, ¿sí? Si nos proponemos juntos hacer una iglesia por internet, donde cualquiera que en este mundo acelerado por Satanás no ha tenido chance para llegar a esta hora que cada iglesia está poniéndose ahí, ¿cómo se llama? Para cuidar las ovejas, nosotros tenemos una gran herramienta por medio de internet a cuidar las ovejas de Jesucristo y convertirnos y podemos permitir que Jesucristo nos transforma en verdaderos padres de sus hijos que están buscando a Él y quieren regresar a casa. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude, que nos deje entender cada uno el alcance que Dios nos ha puesto aquí a la mano. Y eso nada más se los pongo en la mente para que meditan sobre esto en las próximas semanas y a ver qué es la voluntad de Dios. Yo realmente, Tito, yo me quiero impresionar como tú defiendes la palabra de Dios, como tú defiendes la Biblia, ese favor que Dios ha puesto en tu corazón, eso no es natural, eso no es tuyo, Dios te lo ha puesto. Entonces, que Dios nos ayude, lo que yo pueda ayudarles, cuentan conmigo. Gracias, sí, y cada uno como quiera que contribuya, de este grupito aquí puede nacer algo muy grande. Que Dios nos ayude.
Sí, somos pocos ahora, pero ya sabe lo que dijo el Señor, ¿no? Donde dos o tres hay congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Es decir, que lo del número, la cantidad es lo de menos. Lo importante es que estemos reunidos en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. Como antes ha dicho también el hermano Miguel, hablar del nombre de Jesús es hablar de la persona de Jesús, lo que es el Señor, la persona. Y cuando estamos reunidos en el nombre de la persona de Jesús, pues ahí está en medio de nosotros. Y aunque seamos pocos, pues es igual. Lo importante es que estamos bajo un propósito, unidos bajo un propósito y bajo una misma mente, que eso es lo principal, que estemos unidos en la fe. Por eso es que Pablo habló de la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Antes que estabais hablando de los dones, estábamos hablando de los dones espirituales. Este es un tema que vamos a hablar en otra charla bíblica que demos. Vamos a hablar sobre el asunto de los dones espirituales y la importancia que tienen para los cristianos, para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto ya lo veremos otro día. Es fundamental que busquemos estos dones espirituales que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo que somos, pues tenemos.
Y quiero entender que al decir que los busquemos es precisamente hacerlos despertar, porque los tenemos, Dios los puso en nosotros.
Sí, claro. Ya lo dijo Pablo, hermano, dijo, buscad los dones espirituales. Procurad, ¿no? Dice, procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, ¿no? Ya veremos otro día en qué consiste el don de profecía. Esto, el próximo día quiero daros una charla sobre el asunto del don de profecía y la importancia que tiene para los cristianos, para la iglesia, el don de profecía en concreto. No del don de lenguas, porque yo creo, yo fui pentecostal durante muchos años y no creo que ese... que lo que hablan los pentecostales en sus cultos sea el verdadero don de lenguas. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al don de profecía en concreto y otro tipo de dones que siguen existiendo para la iglesia.
Luchad, luchad por Cristo, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús.
Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga. Venid a mí todos los que tenéis hambre y sed de justicia, porque en mí ellos serán saciados. Venid a mí los que lloran, afligidos y amargados, porque en mí ellos tendrán consolación. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga. Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ligera es mi carga. Ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga, ligera es mi carga.